Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda.
¿Qué tal, familia? Buenas tardes. 7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Es martes 16 de abril, martes de feria. Estamos llegando al Ecuador de una de las semanas más importantes y más divertidas que vive nuestra ciudad, Sevilla. Pero la información deportiva no para porque estamos también llegando a un tramo decisivo de la temporada. Decisivo, por ejemplo, para el Betis, que sigue peleando con el Valencia por la séptima plaza e incluso con la Real por la sexta, después de el empate, dejarse puntos el equipo donostiarra ante el colista, ante la Almería de Pepe Mel, que anda ya desahuciado en la pelea por la permanencia, pero que fue capaz de arañar puntos en territorio donostiarra. Y ayer por la noche, en ese partido disputado en Pamplona, en el Sadar, partido también muy importante porque eran rivales directos para el Betis, el Valencia fue capaz de sumar 3 puntos muy importantes que le permiten adelantar al conjunto de Pellegrini y que hacen que el sábado tengamos, a partir de las 6:30 de la tarde, un partido que es una auténtica final por Europa en el estadio de Mestalla. En esa jugada, que seguro que todo el mundo ha visto ya porque se ha repetido hasta la saciedad, del penalti de Budimir, penalti lanzado de una forma muy extraña, el jugador intenta esperar a que el meta del Valencia se venza, Mamardashvili aguanta muy bien y cuando está encima de la pelota creo que se bloquea mentalmente y ahí tira uno de los peores penaltis que se recuerdan en la historia reciente del fútbol. Ese penalti, ese error, provocó que el Valencia se llevara los 3 puntos, que adelante al Betis en la séptima plaza y, como decimos, que se convierte en un rival muy serio para el Betis en su pelea por Europa. Vamos a escuchar en directo Marca Sevilla las declaraciones del presidente del Betis ayer desde el Real de la Feria. Ya saben que estamos en horario reducido de 1 a 2 de la tarde. Ayer habló el presidente un poquito más tarde. No pudimos emitir esas declaraciones, por tanto, son breves, son solamente 3 minutos. Y vamos a ofrecérsela para aquellos despistados, aquellos rezagados que quieran escuchar a Ángel Haro. Habló, entre otras cosas, del futuro de Pellegrini. Quiso zanjar el debate. Dijo el presidente del Betis que no hay debate interno acerca del futuro del entrenador, a pesar de esa racha de 4 partidos sin conocer la victoria. Entiende Ángel Haro que Pellegrini va a seguir cumpliendo su contrato a partir del año que viene. Le preguntaron también por varios nombres propios, por la pelea por Europa, por el caso de Nabil Fekir. En definitiva, hablaremos del Betis con Miguel Ángel Morán y escucharemos también al presidente verde y blanco. En el Sevilla, después de la victoria importantísima en el Gran Canaria, 3 días de descanso le ha dado Quique a la plantilla para que también disfruten de la feria, lunes, martes y miércoles. El Sevilla volverá al trabajo a partir del jueves, tendrá 4 días de entrenamiento y el lunes partido a las 9 de la noche en casa, en Nervión, ante el Mallorca, que puede significar, en el caso de ganar ese choque, la permanencia casi definitiva para el equipo de Quique Sánchez Flores. El Sevilla, que no hizo un partido demasiado vistoso en el Gran Canaria, pero que sí tuvo también esa eficacia e incluso de estar más acertado Isaac Romero, el resultado hubiera sido bastante más abultado. Me sorprende mucho el debate que hay en torno a la expulsión del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas en el minuto 5, porque Nemanja Gudel había controlado la pelota y se dirigía solo al área para ponerse de cara a gol, de cara a ese uno para uno con el portero de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero hay molesta, está la gente molesta en Canarias con esa jugada. A mí me sorprende porque yo creo que es una jugada muy clara y muy bien rearbitrada por el VAR y por el colegiado. Hablaremos también con Alberto Fernández de la situación del Sevilla y temas interesantes que tenemos encima de la mesa. Y a pesar de ese martes, hoy no vamos a hablar de baloncesto, sí lo vamos a hacer de bádminton. Vamos a adelantar el polideportivo porque mañana no hay programa, mañana es festivo en Sevilla y no tendremos programa. Y ya saben que el bádminton Rinconada está inmerso en la final del Campeonato Nacional de Bádminton. Juega con el IES La Orden la vuelta el próximo sábado. El resultado de la ida el pasado sábado la Rinconada fue desfavorable, 3-4. Y los de Antonio Molina tendrán que remontar si quieren ganar el título. Estaremos con Antonio Molina, su entrenador. Y también, si son habituales de este programa, sabrán que desde la semana pasada tenemos también tiempo para la información taurina con Alfonso Mansilla, que nos envía su crónica y la previa de lo que va a ocurrir en la Maestranza esta tarde a partir de las 6:30. Todos estos son los titulares que nos llegan de la mano de CarKey System, la empresa líder en llaves de coche, y Manolo Martínez Bravo, que este año le gusta un poquito menos la feria, está ahí ayudándome a tocar los botones para que esto suene así de bien. Hoy tenemos a Agustín Varela de descanso también disfrutando del Real, y a la 1:12 del mediodía nos vamos a dar una vuelta por el escaparate, que tenemos que vender cosas interesantes, y a la vuelta estamos con Miguel Ángel Morán hablando del Real Betis Balompié.
Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer.
No te preocupes, para eso está CarKey System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
En CarKey System tenemos tus llaves, en CarKey System tenemos tus llaves.
CarKeySystem.com.
Por bulerías, por sevillanas y por el outlet. El miércoles 17 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar del festivo con tus marcas favoritas. Te esperamos porque la primavera es muy nuestra. Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
Recicla la cara a cara que la manera. Que la manera.
Recicla la cara a cara que es la manera. Porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Morancho Brasería es el lugar perfecto para tus eventos. Celebra tu boda.
O bautizo.
O confirmación.
O comunión.
O puesta de largo. Disponemos de amplios espacios de interior y exterior con zonas ajardinadas y aparcamiento. Estamos junto al Hospital Nisa en la carretera de Valencina.
Ven o llámanos y te informamos. Morancho Brasería, en el corazón del Aljarafe.
¿Buscas materiales de construcción de calidad? Cardeplac es tu mejor opción. ¿Problemas con el aislamiento y buscas ahorro energético? Cardeplac es la solución. Distribuidor oficial Nauf, líder mundial en sistemas constructivos y aislamiento térmico. Visita cardeplac.com. Fachada acuapanel, techos desmontables, yeso laminado y mucho más. Cardeplac, juntos construimos.
¿La factura de la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
Vamos a arrancar directo Marca Sevilla en este martes de feria, empezando a hablar del Real Betis Balompié. Muy pendientes ayer por la noche de lo que ocurría en el partido entre el Osasuna y el Valencia. Esa jugada desgraciada para Osasuna y también de rebote para el Betis en ese penalti de Budimir, una jugada además muy, muy rara, muy poco habitual en el mundo del fútbol para un tipo de la experiencia del delantero de Osasuna, que finalmente provocó la victoria del Valencia, vuelve a superar el conjunto Che al Betis y convierte lo del sábado en una auténtica final por esa séptima plaza. Me escucha ya al otro lado del teléfono mi querido compañero del diario Marca, Miguel Ángel Morán. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, no sé si te dio tiempo de ver algo del partido, al menos imagino que esa jugada en redes sociales la has visto porque ha llamado muchísimo la atención.
Sí, ¿eh? Sí, la he visto. La verdad es que es un de los peores penaltis que se han tirado en mucho tiempo. Fue tremendo. Lo que no entiendo muy bien, te imagino que tendrá que explicarlo el CTA, ¿por qué no se repitió el penalti? Porque en el momento del golpeo de Budimir, el portero del Valencia está claramente adelantado, no está con un pie en la línea. Con lo cual se debería haber repetido el penalti, que al Betis le hubiera ido bastante bien que se repitiera, porque ahí estaban dos puntos en juego que pueden ser trascendentales a la hora de otorgar esa séptima plaza de la Liga.
Sí, ayer de hecho el presidente en esa comparecencia, que lo vamos a escuchar porque no llegó a entrar en horario de directo Marca Sevilla, tildaba el partido del sábado como una final y no sabía todavía lo que había ocurrido en el partido de Osasuna, pero claro, el Valencia lo que está demostrando Miguel Ángel es que llega con piernas frescas y con las ideas muy claras a un equipo que tiene menos presión que el Betis, ¿no? Porque está confeccionada la plantilla para otra cosa, el objetivo ya lo han conseguido y todo lo que les venga a partir de ahora va a ser un premio.
Sí, la verdad es que sí, después de lo que les pasó la temporada pasada, lo que sufrieron para salvar la categoría, pues con un equipo prácticamente sin inversión y con gente joven de la casa, se han encontrado pues casi con un premio. Estar peleando a estas alturas por jugar Europa el año que viene es una oportunidad que yo creo que no ni siquiera ellos esperaban. Y me imagino que intentarán aprovecharla al máximo y para ellos es una final el partido del sábado. Ya nos comentaba nuestro compañero Diego Pico de Valencia que ya se ha colgado el cartel de no hay billetes, uh-huh, en Mestalla. Con lo cual, si acuden los socios, pues habrá un llenazo absoluto para ver ese Valencia-Betis, donde hay mucho en juego, ya no solo a la séptima plaza, sino incluso a la posibilidad de meterle mucha más presión a la Real Sociedad. Hablábamos el otro día con Agustín, que parecía que los tres puntos contra la Almería los tenía asegurados porque la Almería iba como iba, y al final hubo sorpresa y la Europa League no está tan lejos.
Está incomodando Pepe Mela a los equipos de la zona alta, ¿eh? Ya le quitó puntos a la Unión Deportiva Las Palmas, le ha quitado puntos a la Real Sociedad y lo que parecía un camino de rosas para el equipo donostiarra, pues fíjate cómo se puede presentar ese partido de la penúltima jornada entre el Betis y la Real si la Real sigue teniendo algunas dudas en estos partidos, ¿eh?
Sí, porque además repasábamos el otro día el calendario de la Real Sociedad y aparte de la visita al Villamarín, creo que le queda también jugar con el Valencia y tiene que enfrentarse también a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Uf. Con lo cual tiene un final de liga terrorífico, donde se están jugando mucho todos los equipos, no lo va a tener nada fácil y ese colchón que tenía de puntos pues se ha reducido en el día más inesperado, quizá contra la Almería. Viene Valencia Betis por detrás, porque parece que el resto de equipos, yo creo que a excepción del Villarreal, que viene también de menos a más esta temporada, a pesar del empate el otro día en Bilbao, tan polémico, el resto parece que se han ido descolgando todos un poquito. Osasuna con esa derrota de ayer, Las Palmas con la derrota ante el Sevilla, Getafe no termina de meterse ahí. Con lo cual va a estar ahí entre esos tres equipos, entre Real Sociedad, Valencia y Betis, van a estar esas dos plazas que están pendientes en Europa.
Sí, lo que está claro es que el partido del viernes del Betis le ha servido para quitarse mucha presión, conseguir la victoria en la segunda parte, volviendo a jugar bien al fútbol después de muchos partidos. Le va a permitir ir con algo más de tranquilidad al choque del sábado. Te quiero preguntar precisamente por las palabras del presidente. Ya dijimos que ayer se retrasó un poquito y como estamos ahora con horario reducido hasta las 2 de la tarde, no pudimos escuchar a Ángel Aro, que lo primero que quiso hacer cuando le preguntaron los compañeros es zanjar el debate sobre la continuidad de Pellegrini. El entrenador ya lo ha hecho también varias veces en sala de prensa. Es un debate, Miguel Ángel, natural en el mundo del fútbol, cuando hay muchos partidos sin ganar y donde el equipo ha jugado peor, pero en el momento que llega la victoria todo se calma y todo vuelve a sus cauces, ¿no? Dice el presidente que realmente de forma interna no hay ese debate y que él entiende que Pellegrini va a seguir cumpliendo su contrato.
Sí, además se le preguntó varias veces por lo mismo, fue bastante tajante, dijo que internamente no hay ningún debate. Tampoco quiso decir que al 100% Pellegrini va a estar la próxima temporada en el Betis, porque es verdad que hay unos contratos de por medio y unas cláusulas que eso no está en manos del Betis únicamente. Si Pellegrini decidiera por lo que sea ejecutar su cláusula y marcharse, pues el Betis ahí no podría hacer nada. Pero sí sorprendería en el club que eso ocurriera, porque Pellegrini está planificando la pretemporada con el club, la temporada próxima, los fichajes, las incorporaciones, las salidas, lleva semanas trabajando en esto y no parece que vaya a tener a tomar esa decisión de marcharse del Betis, pase lo que pase con las posiciones europeas.
Sí, además con un poco de lógica, ahora que se ha quitado también la losa de no ganar partidos y que lo normal es que el Betis vaya a estar peleando por la sexta o la séptima posición, que es el lugar natural del Betis, que es cierto que le ha penalizado la mala competición europea y que eso al final evidentemente también te arrastra y te hace daño, pero en la Liga yo creo que todo el mundo entiende que está peleando por los puestos que tiene que estar peleando.
Sí, al final en el club siempre han dicho que su objetivo cada temporada es estar peleando por Europa hasta el final, y yo creo que ese objetivo se está cumpliendo. Que se consiga o no, pues ya dependerá de cómo sean los resultados de estas siete últimas jornadas, pero el objetivo de pelear por Europa y estar siempre entre esos seis, siete, ocho primeros de la Liga, yo creo que se está cumpliendo todos los años. Y sí, es verdad que tendrán que analizar un poco en el club qué ocurre después de las eliminaciones europeas, que el equipo parece que se viene un poquito abajo, imagino que es un tema más mental, de confianza, y que no vuelva a ocurrir. Cuando te caes de Europa o te caes de la Copa, pues hay que intentar sobrevivir en la Liga y no dejarse tantos puntos como ha pasado estos últimos años.
No habló mucho más de futuro el presidente, pero por ejemplo a ti te hemos leído últimamente en Marca y en Marca.com hablar del futuro de Guido y de esa sensación de que ahora quizás no tiene tanta prisa el Betis por la irrupción de Johnny, que ha caído de pie, que se ha adaptado muy rápido. Hombre, no le vamos a quitar ningún tipo de valor a lo que significa Guido, que es campeón del mundo, jugador fundamental en el Betis, pero claro, tener relevo natural, relevo joven, relevo que ya te ha demostrado que puede ofrecer rendimiento, eso te da más calma a la hora de tomarse el asunto, ¿no?
Sí, exactamente. Ya no hay esa presión de si se marcha Guido, ¿qué hacemos? ¿A quién traemos? Yo creo que Cardoso ha demostrado en estos tres, cuatro meses que lleva en el club, que es un jugador que se adapta rápidamente al equipo, a la Liga, a la ciudad, está cumpliendo de maravilla, está jugando muy bien en ese doble pivote. Sí, es verdad que si al Betis le dan a elegir, ¿te quieres quedar con Cardoso y con Guido? Dirá que sí, claro. Quiere quedar con los dos, evidentemente. Lo que pasa es que en el asunto de Guido, pues el escenario es también económico, claramente. El Betis, hasta que no tenga la certeza de si la temporada que viene va a contar con los ingresos de las competiciones europeas, pues le es difícil saber qué tipo de renovación le debe plantear a Guido. Se planteó una muy por lo alto la temporada pasada, en noviembre otra vez, se le mantuvo tras la lesión de diciembre, no la aceptó o no respondió, y ahora pues tendrá que esperar a ver cuál es el escenario económico del Betis para ver qué se le puede ofrecer.
Y te pregunto por el último nombre propio, el de Nabil Fekir. Ayer el presidente también le quiso lanzar un guiño, jugador muy querido en el Betis y que Pellegrini siempre apuesta por él, a pesar de que su rendimiento después de la lesión no ha sido el que era. Pero este sí que es un nombre que puede estar en el mercado en el verano por muchos condicionantes, ¿no? Por su salario, porque todavía pueda tener ese mercado fuera de España en una liga exótica que a él le puede interesar económicamente. Pero bueno, lo primero para el Betis es que Fekir de aquí a la última jornada aporte lo que ha aportado en otras temporadas y luego ya se verá.
Sí, exactamente. Pellegrini le ha dado esta continuidad en esos cuatro partidos, esas derrotas consecutivas. Le dio mucha continuidad a Fekir en el once. Necesitaba tener esos minutos para ir recuperando poco a poco sensaciones. El viernes partió desde el banquillo contra el Celta, pero al final fue decisivo. Los minutos que entró en la segunda parte terminó siendo decisivo para el Betis con ese gol que le dio los tres puntos. Y ahora pues el escenario es esperar hasta el verano. Ya en enero hubo acercamientos importantes de clubes de la Liga de Arabia Saudita, y fue el propio Fekir, como contó nuestro compañero Alberto Fernández en Marca, que dijo al Betis, en este momento no, en verano hablamos. Uh-huh. Entonces, al final esa es la situación. En enero no quiso plantearse una salida del Betis, él entendía que no era el momento de marcharse de aquí después de estos años y con lo apreciado que es por la afición. Y en verano pues se verá. Si el Betis ha pasado a Fekir una cantidad importante, porque a pesar de tener 30 años pues es un jugador con mucho valor, campeón del mundo y con mucho potencial, que está empezando a recuperar después de esa lesión, y si llega una propuesta importante tanto para el Betis como para el jugador, que estará ante su último gran contrato, pues seguramente se estudiará, sin duda.
Estaremos muy pendientes, pero lo primero lo deportivo y ese partidazo, una auténtica final por Europa el próximo sábado en Mestalla. Miguel Ángel, te mando un abrazo y te doy las gracias por este ratito de radio.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
El futuro de Pellegrini y el partido del Betis el sábado ante el Valencia, con esas connotaciones importantísimas para el futuro de la entidad verde y blanca, es la noticia del día. Hoy Marca desde Feria, aquí en directo Marca Sevilla. Ya saben que la noticia del día llega de la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde el año 2005. Aprovecha ahora las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, para empresas y para comunidades de vecinos. Escuchamos a Ángel Haro, el presidente del Betis.
Sí, lógicamente eran puntos muy, muy importantes y se trata de compartir unos momentos, bueno, momentos de cercanía y compartir un momento también de felicidad que también es necesario, aunque el equipo está muy muy centrado en lo que viene, en el partido con el Valencia, que es prácticamente una final. Bueno, más que presión, ellos son conscientes de lo que nos jugamos, nuestro objetivo es competir por estar en Europa, son finales los que tenemos de aquí en adelante, y es verdad que nos estaban llegando las victorias y por eso era importante. Vimos una primera parte donde el equipo estaba algo derrotado, pero luego después consiguió jugar a lo que estaba haciendo el Betis, jugar al fútbol y conseguimos la victoria.
¿Esta noche pendiente de Valencia?
Bueno, vamos a tener mucho enfrentamiento con rivales que van a luchar por lo mismo que nosotros. Al final, Valencia, Real Sociedad, el propio Osasuna, aquí prácticamente hasta Las Palmas, ellos creo que van a tener opciones, el propio Villarreal. Bueno, pendiente siempre, porque además son ya puntos que también restan o suman en función de los objetivos que nos hemos marcado.
Se sigue hablando del futuro de Pellegrini, pero el técnico cierra el debate cada vez que se le pregunta, porque quiere seguir y quiere cumplir su contrato. Para el Betis es un tema cerrado también, la continuidad del entrenador.
Internamente no hay debate. Yo entiendo al final que cuando se pierde, lógicamente siempre la gente puede especular, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Manuel, está contento, tiene contrato en vigor, por lo cual ya digo que internamente no hay ningún tipo de debate.
¿Qué falta la FIA con la FETIR el otro día para coger confianza y asimilar?
Sí, bueno, tenemos que comprender que viene de una lesión importante y que tiene que entrar poco a poco. A todos nos gustaría que FETIR estuviera como lo hemos visto en otras temporadas antes de la lesión, pero yo creo que poco a poco está cogiendo ese ritmo, esa calidad ya la tiene, es indiscutible, y le hace falta también, pues como a cualquier jugador, estos rafagazos, ¿no?, de ánimo que también lo valoramos.
Presidente, ¿le gustaría que cumpliera su contrato Pellegrini?
Sí, como digo, que no hay debate, yo estoy contento con él, está contento en el club, me sorprende algunas veces que se den en este debate.
Cambio de foto, ¿no? No estaba ya guardado, no está Canales, Joaquín se ha salido, aunque ya no esté como jugador, ¿no?
Sí, bueno, van saliendo jugadores, señal también que vamos cumpliendo años aquí en el Betis, jugadores que se le tiene mucho cariño, mucho respeto, Andrés Guardado, el propio también Sergio Canales, bueno, son jugadores que van saliendo y la vida, ¿no? Se echa de menos también.
Pero Joaquín es el de medio, ¿no? Siempre va a aparecer. Siempre, esta foto de la pera va a aparecer siempre por lo menos.
Joaquín siempre va a estar, porque Joaquín es eterno, él es el Betis, además está con nosotros, tenemos la suerte de disfrutarlo ahora no como jugador, pero también como parte de nuestro staff. Y hay que disfrutarlo y hay que también apoyarse en él, que también es la buena
función. Presidente, decía usted que es un asunto cerrado de Manuel Pellegrini, por lo tanto, ¿aseguro usted al 100% que Manuel Pellegrini va a seguir la temporada?
Yo estoy contento con él, está contento, digo que no hay debate. Asegurar algo en el mundo del fútbol, bueno, pues al final si alguien viene por una cláusula y se va, pues ya digo que nosotros estamos contentos y en ningún caso de las conversaciones que tenemos se puede desprender que hay una opción de salida, pero bueno, el fútbol es también imprevisible. Bueno, sensaciones de lucha, los jugadores son conscientes de lo que nos jugamos. Estar en Europa o no estar significa una merma importante para nuestro presupuesto y ellos están convencidos de que van a estar en Europa. Luego tienen que jugar contra otro equipo que quieren lo mismo.
Las palabras del presidente del Betis ayer en el Real de la Feria, hablando de lo que le queda al Betis por delante, esa pelea por estar en Europa la próxima temporada. Tiempo ahora en directo Marca Sevilla para los oyentes, para la opinión de los oyentes de este programa a través de Twitter en @rmarcasevilla, a través de las notas de audio en el 660-50-5709 y las notas de audio que vienen siempre de la mano de nuestros amigos de GESOL. Con las instalaciones fotovoltaicas, aprovecha ahora las subvenciones disponibles para tu nueva instalación de autoconsumo. En GESOL se ocupan absolutamente de todo. Solicita tu estudio gratuito y empieza a ahorrar en tu factura de la luz. Empieza a disfrutar de tu energía. Los oyentes, en directo Marca Sevilla.
Buenas tardes. Vamos a ver, sobre las críticas a Fekir, yo opino que son merecidas. Y yo soy el mismo que en su día dio los datos entre Fekir y el Papu Gómez, por aquellas polémicas que se formó entre aficionados de qué futbolista era mejor. Pero el número de Fekir nunca ha sido resolutivo. Si miramos su ficha y su talento, nunca marca la diferencia. Y yo, por ejemplo, fui crítico el año pasado con Sergio Canales. Y Sergio Canales siempre fue más resolutivo que el propio francés y cobrando la mitad, no olvidemos esto. El problema es que muchos éticos, al mirar y ver un futbolista con la camiseta del Betis, ya olvida la crítica y no ve la realidad, que los jugadores deben que rendir. Por cierto, el Panda campeón, sí, pero ha hecho lo mismo que el taquillero del Móstoles. Es decir, nada. Venga, mucho Betis.
Buenas tardes, de Marca. A ver, al comentario que acabo de escuchar de un de uno de ustedes, que no me pone el nombre, no me acuerdo el nombre. Lo primero, total para Quique Sánchez Flores, porque nos ha sacado del hoyo donde estábamos, vale. Pero la primera pregunta, ¿qué más tiene que hacer Quique? Lo primero que tiene que hacer es no pedir futbolista y después no ponerlo. Por ejemplo, Aníbal lleva, no voy a decir una cosa porque me puedo equivocar, pero ¿cuánto lleva sin jugarse futbolista? ¿Cuánto lleva sin que vaya convocado? ¿Eh? Agumé ha estado lesionado, pero está jugando y está jugando bien. A mí no me desagrada, ¿eh? Cuidado, no me desagrada. Pero hombre, ¿qué más tiene que hacer Quique? Lo que tiene que hacer es lo que ha hecho. Eso es lo que tiene que hacer, su trabajo. Y después, si no se está conforme con él, con todo lo que está haciendo, ¿eh? Otro y punto, ya está. Otro, y ya está. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Nada, quería comentar sobre el Sevilla, ¿no? El partido del fin de semana de mi equipo. Que estoy escuchando a muchos amigos y oyentes y tal, ¿no? Y muchos comentarios que si jugamos muy mal, que si es una pena ver jugar así al Sevilla, que si con uno más todo el partido y que no hicimos nada. Yo creo que la gente es que no analiza los partidos, simplemente quiere ver lo que quiere ver, que yo no entiendo, ¿no? El espectáculo, pero el Sevilla ayer creo que no recibe o recibe un tiro a puerta en todo el partido, ¿no? Esto se trata de asegurar el partido, ya que el Sevilla no está en una buena dinámica, estamos en la peor dinámica de los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, cuando está uno así, pues lo que necesitas es ganar. Ya el resto pues vendrá después. Pero de momento a mí me está gustando mucho el entrenador, porque ayer planteó un partido de eso de, bueno, tenemos uno más, pues este partido lo vamos a ganar, y lo ganamos. Que a otros a lo mejor se lo hubiera ido, ¿no? Así que yo creo que lo hicimos bastante bien. Pues nada, muchas gracias por informar y un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes por participar, por dejar su opinión, como ven, dividida siempre acerca del futuro del entrenador, que otra cosa no, pero en cuanto a números pocos se le puede discutir a Quique Sánchez Flores, que está cumpliendo con su obligación, que tiene muchísimo mérito haber sacado al Sevilla del hoyo, un equipo que en enero no le ganaba absolutamente a nadie, ni a rivales directos, se dejaba puntos por el camino incluso cuando se le ponían de cara a los partidos, y a pesar de un mercado de invierno peculiar, donde los jugadores que han venido eran muy jóvenes, entendía Quique que no es el perfil que necesitaba, los resultados son espectaculares. Desde que está Quique, el Sevilla estaría peleando por la sexta y la séptima posición, peleando, es decir, por puestos europeos. Así que cada uno tiene su opinión, faltaría más, pero los números están ahí, son indiscutibles. A mí lo que más me llama la atención es que los técnicos del Sevilla que mejores números sacan son los que menos confianza gozan por parte de la directiva y con los que más debate hay en torno a su futuro. Pero bueno, vamos a seguir hablando del Sevilla, porque me dice Manolo, que ya me escucha al otro lado del teléfono, mi querido Alberto Fernández, compañero del diario Marca. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos escuchando a los oyentes y la opinión sobre el entrenador del Sevilla, a pesar de que ha conseguido sacar al equipo del pozo, sigue estando muy, muy dividida, ¿eh?
Sí, porque además lo comentaba ayer con Agustín también, ¿no? Una cosa es el dato objetivo, que el dato objetivo, como su nombre indica, es indiscutible en lo que ha pasado en cuanto a los puntos conseguidos, las victorias conseguidas, y otra cosa son las sensaciones que desprende el equipo o la sensación que el aficionado tiene sobre cómo debería jugar el Sevilla o si juega a su gusto o no a su gusto. Yo siempre digo lo mismo, aquí y han pasado muchos entrenadores, los que más han ganado eran muy criticados. Yo recuerdo las críticas sobre Unai Emery, recuerdo las críticas sobre Julen Lopetegui, pero ahí están sus números, ahí está lo que conseguía el Sevilla entonces, y no quiero con esto compararlo con Quique, pero creo que también hay que ser justos con el entrenador, tanto en cuanto, y además lo ha dicho, y le hizo un plan de rescate que todavía no ha terminado con el Sevilla, aunque lo tiene ya muy cerca de conseguirlo, y ese plan de rescate incluía el jugar, vamos a decirlo feo, no voy a decir mal, vamos a decirlo feo porque mal no juega, pero sacar los partidos adelante, y eso es lo que está haciendo, ¿no?
Claro.
Y por eso y sobre todo eso se nota en que el Sevilla saca más partidos fuera de casa, porque fuera de casa te atreves o no te importa tanto afear el partido, llevarlo a tu terreno, que se juegue poco, que te defiendas con mucha gente atrás y aproveches tus oportunidades. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Quique para salvar al equipo, y además tú lo has dicho al principio muy bien, que no le ganaba absolutamente a nadie, pero a nadie es a nadie, ¿eh? Ya tiene que llegar este entrenador, conseguir 6 victorias y sacar al Sevilla del pozo.
Es que a mí lo que, sobre todo lo que me llama la atención, Alberto, cuando se le achaca de jugar feo o jugar mal, que ahí hay un debate siempre.
No, mal no, más bien es poco vistoso. Exacto. Porque mal, si jugara mal no ganaría.
Yo creo que eso a los entrenadores se les puede achacar más si empiezan el proyecto desde el inicio, desde verano. Es decir, si se le confecciona una plantilla más o menos a su gusto, si se le dan los ingredientes que él quiere para jugar de una determinada forma, a partir de ahí tienes la pretemporada, tienes mucho tiempo de entrenamiento, rivales para partidos amistosos y ensayar, pero cuando tú llegas en una situación, no te voy a decir partiendo de cero, sino partiendo de menos 8, menos 9, menos 10, bastante tiene como haber sacado al Sevilla del hoyo con la situación anímica que vivía, con el tema del vestuario, los gestos de Fernando, lo que pasó con Rafa Mir, lo de Nesiri, aquí han pasado muchas cosas, por eso te decía que a mí me sorprende mucho que haya tanto debate en torno a la figura del entrenador.
No, a mí lo que al final me asombra es que no se le dé a Quique el margen de decir, oye, una vez que empiece un proyecto o el proyecto actual ya iniciado se pueda estabilizar, ¿a qué me puedes ofrecer? ¿Qué Sevilla puedo ver yo como aficionado o como directivo? ¿Qué Sevilla puede gustarme si va ganando partidos? Bueno, pues eso es lo que tiene que venir de aquí a los próximos partidos o si se quedará el año que viene en un proyecto nuevo. Lo que pasa es que parece que estamos jugando a Quique solo por los partidos de ahora, repito, en un plan de rescate que el entrenador ha tenido que realizar porque se le hundía el barco, porque jugando a otra cosa el Sevilla era incapaz de ganar los partidos. Entonces, creo que se está haciendo un poco injusto, ¿no? Como que no, que Quique juega mal, su equipo van a jugar mal o feo, y entonces yo eso no lo quiero. Bueno, espérate, vamos a ver si dándole un proyecto nuevo lo inicia y es capaz de mostrar otra cosa, ¿no? Otro Sevilla distinto, fuerte defensivamente, pero que bueno, que tenga armas. Yo he visto a este Sevilla de Quique jugar incluso partidos que a la afición le han gustado, ¿no? El partido Atlético de Madrid, el partido de la Real Sociedad, ha habido partido donde el Sevilla ha atacado mucho, ha atacado bien, se ha sabido defender. Pero claro, llega un momento, sobre todo cuando se te va el agua al cuello, después del partido ante el Celta, otra vez los miedos, el descenso muy cerca, afrontaste el partido ante el Getafe con 3 puntos con distancia del descenso, bueno, y sacas 2 partidos fuera de casa jugando como sea. Pero lo saca, ¿no? Entonces, ese mérito hay que dárselo al entrenador. Y creo que otra vez, y en el Sevilla no es la primera vez, con algunos entrenadores no y con otros sí, se es muy injusto, ¿no? Pero bueno, claro, esto a veces es la vida misma, ¿no? Hay uno que te entra por el ojo y otro no, y al que no te entra por el ojo, pues directamente, por muy buenos resultados que pueda sacar, se le va a criticar.
Y luego hay que analizar también la plantilla que tiene, sobre todo en algunas zonas que son vitales para jugar un poquito más vistoso al fútbol. Por ejemplo, en el centro del campo. Él, desde que ha llegado, ha primado las piernas a la calidad, porque hay futbolistas como Suso que tienen más calidad, están jugando menos. Él entendía, con buen criterio, al menos a mi parecer, que necesitaba más futbolistas tipo Sumaré, tipo Oliver Torres, tipo Gudel ahora, que tienen más piernas y que le meten físico y le meten más consistencia al centro del campo, porque el Sevilla a veces llegaba muy justo al final de los partidos y luego además concedía una auténtica barbaridad y necesitaba jugadores que ayudaran atrás. Eso lo ha conseguido. Hombre, para el año que viene, quizá con otro perfil de futbolista en el centro del campo, a lo mejor el Sevilla puede jugar a otra cosa distinta a la pelota, ¿no? ¿Por qué no?
Y claro, y que esta plantilla se conformó en su día, o en el verano pasado, con los 2 centrocampistas campeones de la última Europa League, que eran Rakitic y Fernando, y no están. Entonces, claro, pierdes eso y qué vas buscando. Vas buscando jugadores que físicamente te aguanten, que te ganen los duelos individuales, que por ahí por lo menos, Quique lo que ha querido que no encajar muchos goles. Entonces, cerrar el equipo. ¿Y cómo cerrar el equipo? Con jugadores que le corran, que no de repente es un Suso, que todos sabemos la calidad que tiene ofensivamente, pero a Suso se le dribla con sencillez, ¿no? Entonces, lo que no quiere es perder, digamos, esa fortaleza defensiva. Y me parece lo lógico y que ha ido buscando eso y lo ha encontrado, ¿no? Que un equipo con mejores centrocampistas que encima, aparte de correr, jueguen bien y libere incluso a jugadores por delante que puedan jugar mejor al fútbol estilo Suso. Pues claro, entonces el Sevilla jugaría mucho mejor, pero eso no se ha encontrado. Y es que también veo mucho, buscándose el ejemplo con el año pasado, no es que el Sevilla terminó muy bien porque Mendilibar, el equipo jugaba al ataque ya, pero Mendilibar después duró 8 partidos. Es que hay que saber también por dónde se quiere ir, claro, qué proyecto se quiere hacer, y cuando los dirigentes sepan qué proyecto se quiere hacer, con qué dinero se cuenta, que va a ser poco, y qué tipo de perfil de entrenador, hombre, yo no descartaría de primeras aquí, que no, porque aparte de sacarte una situación difícil, si el año que viene tú vas a ir al mercado con poco dinero, vas a tener que promocionar jugadores de la cantera, que en una situación de máxima emergencia, 2 jugadores de la cantera se han hecho titulares indiscutibles en el Sevilla, están subiendo su valor, como Isaac y Quique Sala, que solo ha puesto Quique Sánchez Flores. O sea, todo eso te da, a mí el retrato robot me saldría muy parecido a Quique. Ahora, que se quiere buscar otro perfil porque con la dirección deportiva no se lleva bien, porque Quique no pone a los fichajes porque cree que no valen. Bueno, pues que yo creo que para el aficionado mejor tener un entrenador que diga no pongo a lo que no me gusta, no pongo a lo que no me vale, que haga caso a todo lo que el club le solicite. Sí.
Decías antes, con razón además, que ahora la asignatura pendiente son los partidos en casa, donde se sienten menos a gusto. Creo que además, si consigues sacar los partidos de casa que es final de temporada, esa opinión pública también puede cambiar, porque la gente se acuerda más de los partidos que vive como local en la grada que los que ve a domicilio por la tele. Y lo del lunes, más allá de que numéricamente el Cádiz juega ante el Girona fuera de casa, donde el Girona juega o gana casi todos los partidos, si el Sevilla es capaz de sumar ante el Mallorca, que llega tocado después de la final de Copa, que está más o menos tranquilo porque le mete 6 al Cádiz, partido propicio, ¿no?, para intentar estar más cómodo, y si se suma de 3, pues el objetivo va a estar conseguido.
Hombre, claro, si el Sevilla es capaz de ganar ese partido y contando con que el Cádiz no gane, ya serían 12 a falta de 18, ¿no? Ya, no sé, tendría que el Sevilla directamente suicidarse, vamos, es que no creo ni que tuviera que sumar ningún punto más para directamente conseguir la salvación matemática. Así que es un partido, evidentemente, en casa, sabiendo los resultados de los rivales, ante un rival que es duro, pero creo que el Sevilla poco a poco se va a ir soltando. Creo que estas dos victorias fuera de casa han hecho que el equipo ya vea la distancia con el descenso muy amplia, y que pueda el equipo, digamos, venirse un poco arriba, dentro de el miedo que aquí que le da que el equipo se suelte mucho, porque ve los jugadores la necesidad de ir arriba, sobre todo agradar a la gente, si viene el partido del Celta. Pero claro, si tú después desperdicias ocasiones como aquel día, el rival tiene necesidad y te gana porque tú eres intransferible. Si el Sevilla va muy arriba, atrás se descubre mucho. Y un equipo que defiende bien en lo numérico, pero no defiende bien por calidad, ¿no? Entonces, bueno, a ver si se le da bien ese partido, porque también Mallorca defiende con 5 atrás, o sea, va a ser un partido probablemente poco vistoso, y donde el Sevilla, bueno, a ver si con sus armas es capaz de ganar ese partido, ponerse con 37 puntos, y ya de una vez por todas dar carpetazo a una temporada que parece que va a terminar estable. No ha sido tan mala, pero ha habido momentos o meses donde la sensación en el mes de enero era que el equipo se hundía irrevisible.
Ha sido un auténtico martirio, que nadie se vaya a olvidar de lo que se ha vivido esta temporada, porque nos veíamos con el Sevilla el año que viene, quién sabe, si en otra categoría. Alberto, para eso habla tiempo de hablar de sobra, porque el Sevilla descansa hoy y mañana y ya volverán al trabajo para preparar el choque de Mallorca. Así que nada, te mando un abrazo, te doy las gracias y que disfrutes de la feria, que yo sé que a ti te gusta de vez en cuando pegarte una pincelada por la velada del barrio, por la velada de los Remedios.
Hombre, para eso vivimos a escasos 3 minutos de la feria, ¿no?
Sabe que nosotros
eso, todos los días un mínimo paso hay que dar, ¿no? Exacto. Hay que decir, he estado, así que algo haremos hoy.
Nos veremos dentro de un rato. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Y les tengo que hablar también de Confisur, porque en plena feria ya saben que Confisur es uno de los mejores lugares donde encontrar una grandísima variedad de productos de alimentación, de bebidas, de golosinas, de pastelería y de droguería, a unos precios además muy competitivos en el polígono Carretera Amarilla. Ahora lo que vamos a hacer es repasar lo que publican nuestros compañeros con ese repaso a prensa, siempre de la mano de Social Energy, la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. El repaso a prensa comienza como siempre con el diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla. Palabras de Pablo Alfaro: ojalá sean capaces de entenderse el Sevilla y Sergio Ramos. Sobre el Real Betis Balompié: Mestalla cuelga el cartel de no hay billetes para el partido ante el Betis. Y Ángel Haro: internamente no hay debate, Manuel Pellegrini es el técnico del Betis. En muchodeporte.com, el calendario del Sevilla y de sus rivales por una permanencia ya al alcance. Sobre el Real Betis Balompié: el Valencia le arrebata al Betis la séptima plaza a la espera de la final de Mestalla. Turno ahora para el diario de Sevilla, la foto de los jugadores del Sevilla disfrutando en la feria de abril. Buscamos también la información del Real Betis Balompié, hablando del asentamiento en el equipo de Johnny Cardoso. Y por último, en el desmarque, Pellegrini confirma todas las ofertas recibidas para salir del Real Betis. Sobre el Sevilla, el nombre de Nesiri ya se mueve con fuerza en Italia.
Baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
La sombra vendó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-29-88. Recuerde, 954-33-29-88. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La
sombra... ¿Qué deseo le pedirías al genio de la lámpara mágica?
Lo tengo claro, controlar mi Mercedes desde cualquier lugar.
Pero si eso ya es una realidad, en Concesur y Fervial tienen todos los servicios digitales que necesitas para conectar tu Mercedes a tu smartphone. Así sabrás la localización de tu vehículo y mucho más.
Esto sí que es un deseo concedido. Infórmate en Concesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Por Bulerías, por Sevillanas y por el Outlet. El miércoles 17 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar del festivo con tus marcas favoritas. Te esperamos porque la primavera es muy nuestra. Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Recta final de Directo Marca Sevilla, en este martes de feria, tenemos que tratar también y meternos en el polideportivo como hacemos habitualmente. Normalmente lo hacemos los miércoles y los jueves, pero es cierto que como mañana es festivo, pues queremos tratar también el tema del bádminton Rinconada. Ya saben que el equipo sevillano está metido en plena final por el campeonato nacional, por hacerse con ese galardón que le otorgaría ser el mejor equipo a nivel nacional en España del bádminton, y está jugando esa final con el equipo onubense y es la orden. El pasado sábado se jugó el partido de ida, derrota por la mínima 3-4, y esto tendrá que decidirse este fin de semana en territorio de Huelva, en territorio andaluz también, para intentar remontar, como decimos, y hacerse con el cetro del máximo exponente del bádminton nacional. Me escucha ya, como hacemos habitualmente, su entrenador, Antonio Molina. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, recuerdo una conversación contigo la semana pasada, aquí en Directo Marca Sevilla. Me decías que esto se iba a decidir en la ida seguro por la mínima, 4-3-3-4. Desgraciadamente se han cumplido los peores pronósticos, derrota por la mínima, y bueno, va a tocar darle la vuelta.
La verdad que sí, ¿no? Ya hablábamos la semana pasada y te comentaba que iba a ser un encuentro a 14 partidos, no un encuentro a 7. Evidentemente, nuestras cuentas no han salido como mejor quisiéramos. Fue cruel, ¿no? El resultado final fue muy cruel, porque tuvimos la posibilidad de incluso ganar 5-2. Pero bueno, el deporte es así, debemos de eso de ponernos. Ya creo que hemos pasado los días de evaluación y de luto, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, y ya estamos con las pilas recargadas y pensando de nuevo en lo que va a suceder este sábado en Huelva.
Claro, es que aquí no hay tiempo tampoco para lamerse demasiado las heridas. En 7 días apenas hay que buscar la remontada. Te quiero preguntar un poco por lo del sábado, sobre todo conocer los motivos de esa derrota, a qué lo achacas. Me decías que había opciones incluso de haber ganado por 5-2 y pequeños detalles, ¿no? Pequeños puntos en momentos decisivos del partido finalmente no se decantaron a favor del Rinconada.
Bueno, pues sí, se fue cumpliendo el guión. El doble snitcher es un punto que es muy difícil, que lo juega el Olímpico Pablo Avián, con Aide Ojeda, lleva jugando junto 7-8 temporadas, es muy difícil meterle mano. Lo intentamos por todos los medios, no pudo ser, pero bueno, finalizado el mixto empezaban nuestras dos importantes bases de cara a conseguir un resultado positivo, que era el doble femenino, que lo solventamos rápido en 3 juegos, y el doble masculino ganábamos el primer juego 11-6, perdimos el segundo y el tercero 11-10, y eso nos lastró muchísimo. No logramos sobreponernos en el cuarto y bueno, caímos derrotados en el doble. Salimos de los dobles perdiendo 2-1, nos repusimos en los individuales. Sacha Lebeque, nuestro jugador francés, hizo un partido soberbio contra el francés Christopher Victoriani, ganó en 3 juegos. Uh-huh. Y también Beatriz Corrales ganaba 3-1 a la portuguesa onubense. Y todo se quedaba en los dos últimos partidos individuales, donde sabíamos que Pablo Avián no iba a ceder ninguno de los juegos que iba a disputar contra Jaume Pérez. Y el último punto, nuestra china Chu Wei con su húngara Sabatini, pues en principio teníamos claro que iba a ser un partido muy muy reñido, así lo fue, se fue al quinto juego, perdimos en el quinto juego 11-7, y bueno, yo creo que el encuentro estuvo en el dobles masculino, donde nuestros jugadores no supieron sobreponerse a esos dos settings que tuvieron en los dos juegos que ganaron Huelva por la mínima. Y bueno, yo creo que hay que pensar en esos errores que vuelvan a ocurrir el sábado en Huelva, y por qué no pensar un 5-2 importante. Va a ser muy difícil ese resultado. Perdimos 3-4, perdimos 13-14 en juegos. Estamos a un juego y a un partido. Yo creo que todo puede suceder en Huelva y ahí estamos trabajando.
Eso en cuanto a lo deportivo, Antonio. En cuanto a lo anímico, ¿te ha costado mucho levantar al personal o este tipo de profesionales de un día para otro ya empiezan a pensar en que las opciones de remontada están ahí?
Bueno, desde la propia noche, después de la cena, tuvimos una reunión larga y tendida todo el cuerpo técnico con los jugadores, y los jugadores son de otra pasta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchos de ellos decían que para ellos era igual jugar en casa que jugar fuera. Entonces, eso nos daba un plus de sobre todo de optimismo de cara a que los jugadores están preparados para jugar donde haga falta y dar el do de pecho, ¿no? Yo creo que como ya te he dicho antes, el luto se pasó el domingo y el lunes nos hemos puesto a trabajar y estamos todos al 200% para conseguir esta victoria que es tan importante para la entidad.
En cuanto a molestias, ¿tienes algún contratiempo o en principio van a poder estar los mismos sin problema?
En principio va a estar todo el equipo, incluso nuestro segundo jugador de individuales francés, Thomas Forcade, va a estar con nosotros también, que no pudo estar en la ida. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la plantilla va a estar al completo y con muchas ganas de poder salir a la pista y demostrar que hoy por hoy somos el equipo quizá más en forma del bádminton español.
El otro día había también muy buen ambiente en el pabellón, os toca ahora jugar con el público en contra, pero aún así he leído en vuestras redes sociales que estáis preparando también facilidades, ¿no?, para que la gente pueda acudir. Si llevan la camiseta de la final tendrán la entrada y el autocar gratis. Bueno, una especie también de motivación para que la gente apoye al equipo sevillano y que también se os escuche desde la grada en Huelva.
Efectivamente, el Andrés Estrada es muy muy grande, cabe 5.000 personas. Vamos a intentar que haya un rincón del color blanco con nuestros colores y que nos den un poco de ánimo, pensando en que es posible que la remontada ha empezado ya desde ayer, que sacamos en redes sociales el anuncio de que vamos a poner autobuses a disposición de nuestros aficionados, y esperemos que estemos arropados en Huelva.
Pues Antonio, te deseamos muchísima suerte para el sábado y bueno, lo único es esperar que la semana que viene podamos hablar contigo como entrenador del equipo campeón de España de bádminton, que tendría muchísimo mérito a pesar de que ya la temporada que estáis haciendo es sencillamente espectacular. Te mandamos mucha suerte y también un fuerte abrazo.
Gracias, esperemos que podamos hablar, sí, con el título en La Rinconada. Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Eso en cuanto al polideportivo, y ya saben, si son habituales de este programa en directo Marca Sevilla, que el ratito final se lo damos también a la información taurina, porque tenemos a nuestro querido Alfonso Mansilla haciendo programas especiales de toros, y nos cuenta todos los días, primero la crónica de lo que ocurrió ayer por la tarde en La Maestranza, y también un poco de previa de lo que va a ocurrir hoy a partir de las 6:30, en una semana espectacular en el coso sevillano. Alfonso Mansilla nos ha dejado la crónica.
Muy buenos días, amigos oyentes, queridos compañeros de Radio Marca Sevilla. Ayer, día grande, día de no hay billetes, en el que volvía una vez más la ganadería de Domingo Hernández y Morante de la Puebla, que el año pasado consiguieron romper un récord histórico de 51 años sin haberse cortado un rabo, y hubo esa conjunción el año pasado, que este año no ha habido esa suerte. El cartel lo completaba Daniel Luque, después de esa Puerta del Príncipe, y el grandísimo torero Juan Ortega. Juan Ortega, que en el sexto toro de la tarde, señores, demostró una vez más esa condición que tiene de grandísimo torero. Qué gusto, qué empaque, qué forma de llevar, con qué suavidad, qué naturalidad, sacándose el toro hacia los medios, cómo se ceñía la embestida del toro y jugaba con los vuelos de la muleta, tanto por el izquierdo como por el lado derecho, y jugando esas yemas en los dedos con la muñeca, demostrando que es de esos toreros que tiene un toque de la mano de Dios, y que cuando realmente existe esa posibilidad esté bendecido, y se nota que es completamente distinto a lo que hacen el resto. Creo que conjuntamente con lo que hizo el otro día Diego Urdiales ha sido los momentos más importantes, de enorme quilates, verdaderamente momentos históricos de esta feria del 2024, que esperemos que pueda tener la posibilidad de repetirse, porque el próximo sábado también Juan Ortega torea la corrida de Vitoria del Río, y ojo al dato, que va a ser seguro un día para el recuerdo. Queremos también mencionar, evidentemente, el cómo se inventó Daniel Luque la faena al quinto de la tarde, que salía suelto de cada muletazo, pero sí que tuvo la habilidad, recursos técnicos, y en el que el toro quedaba tapado con la embestida en la muleta, y ahí sí que provocaba de que de la nada pudiese sacar algo y conseguir una oreja de ese quinto toro de la tarde. Y la pena fue el torero de la Puebla, Morante, en el que no tuvo opción ninguna de volver a repetir el éxito del año pasado. Día grande, y que todo el mundo salió toreando lo bien que lo hace Juan Ortega. Y hoy tenemos corrida de García Grande, primo hermano a los que tuvimos ayer, y la terna es Cayetano, Emilio de Justo y Ginés Marín. Un cartel que también tiene grandes condicionantes para que el público pueda pasárselo muy bien, lo cual lo deseamos todo, y mañana, con el lógico y necesario y maravilloso patrocinio de nuestros amigos de Futuro Hotel, futuros con inteligencia, la inteligencia que tienen de intentar apoyar lo que es la Feria de Abril, el Real, y también lo que pasa en la Real Maestranza de la Feria. Gracias a los amigos de Futuro Hotel por hacer que esto llegue a toda esta audiencia maravillosa de Radio Marca Sevilla. Mañana contaremos todo lo que pueda ser esta tarde. Hasta entonces, suerte para todos, y a seguir disfrutando de la feria y de lo que pasa en La Maestranza.
Con la información del mundo del toro, llegamos al final de Directo Marca Sevilla, programación especial un poquito más reducida, de 1 a 2, hasta el próximo viernes. Ya la semana que viene volveremos en horario habitual, y les dejamos ya que disfruten de una gran tarde de feria, que sean buenos y que lo pasen muy bien. Mañana, recuerden, es festivo, no tendremos programa, volvemos ya el jueves a partir de la 1:05 de la tarde. Estará por aquí Agustín Varela. Un abrazo, gracias por estar ahí.
Radio Marca, el deporte que se vive.